Qué bueno el Señor, ¿verdad, hermanito? Le damos gracias a Él por darnos este chance, este privilegio de venir a su casa una vez más. ¿Dónde más usted va a escuchar consejo? Hay muchas otras personas que escuchan consejo. En los mítines políticos, por ejemplo. Escuchan consejo en el periódico. Escuchan consejo en las novelas. Escuchan consejo en los visionarios, en las medium, en las madamas. Y en los babalaos, pero en ninguna de esas cosas está la sabiduría de Dios, ¿vio? Así que solamente en su santa palabra. Y Dios es tan bueno y tan bueno, que a pesar de haberla redactado hace tantos miles de años, usted la tiene hoy compaginada, encuadernada, hasta en un binder. Y si la tiene como yo, mira, así en un porta Biblia de esto, tan puestecita. Mire, esa es la providencia de Dios. ¿Cómo usted iría a saber lo que Dios desea y cuál es su condición delante de Dios? Siendo Dios el creador y el que dispuso todo, se nos hace de que el Señor tiene algo que ver con nosotros. ¿Cómo usted iba a saber eso? Si no es por la palabra del Señor. Gracias a Él, por su misericordia, la podemos tener escrita para saber qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos y cuál es nuestra condición. Amén. A tono con eso, quisiera hoy hablar de la palabra del Señor. Es un tema que le he titulado Ponte Listo, se llama. Sí, ponte listo, porque el Señor, ¿verdad?, quiere que nosotros estemos bien astutos y bien listos respecto a algo bien importante, y lo vamos a ver a través de la palabra del Señor. Pero quiero que vayamos a Santiago capítulo 1, verso 12 al 14, ¿ok? ¿Sabe que usted le da ese consejo mucho a sus hijos, verdad? Muchacho, no seas bobo, ponte listo. Ay, que yo no entendí tal cosa que el maestro explicó en la clase. Muchachos, no seas bobo, ponte listo. Ponte listo, ¿no ves que el maestro lo que le gusta es que le pregunten? Pregúntale, para que te explique. Ay, que yo no me atrevo. Mire, tal cosa, usted llega a un sitio que hay 7 filas diferentes, con unos rótulos en cada fila que no se entiende lo que quiere decir. Usted llega ahí y te va a decir, ay, me voy a parar en la primera, no sé para qué son cada una. Pregunte para qué son las filas. Muchas veces las filas son para algo completamente diferente a lo que está el rótulo que está encima de ella. Especialmente acá en esta islita que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Usted pregunte, póngase listo. Amén. Santiago 1, 12 al 14, ¿cómo dice? La palabra del Señor, si la tiene, se pone de pie así, honramos al Señor. Dice, mire, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Vamos a orar. Señor, le damos gracias por tu palabra. Te pedimos que ahora ella nos ilumine, nos guíe, nos despabile, Señor, y nos capacite para ser cada día, Señor, más capacitados y más preparados y más dispuestos para tu obra. Bendícela ahora, Señor, y que ella nos hable al corazón por medio de tu Espíritu Santo. También, Señor, intercedemos por la abuela de Mariela, Señor, para que tú la bendigas allá en el hospital y permita, Señor, que pueda convalecer y salir pronto de allí y pueda restaurarse completamente bien, Señor. Disponemos, Señor, para ella tu bendición, y así mismo para toda su familia también. Señor, todos ellos, de ellos que no te han conocido en Jesús, que no han sido salvos, Señor, pudiera ser esta una oportunidad de tú tocar sus corazones, Señor. Te pedimos por su salvación y te pedimos, Señor, por su completa bendición también. Te lo presentamos ahora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Te damos gracias a Dios. Se pueden sentar, mis hermanitos lindos. Mire. Vamos a hablar hoy acerca de ponernos listos respecto a cómo combatir la tentación, ¿ok? Usted sabe que por ahí hay un anuncio que dice, la loto, ¿cómo dice el mundo? La loto a cualquiera le toca, dicen, ¿verdad? Pues mire, la tentación, según la palabra del Señor, está presente para todos, hermanos. No como una vez yo escuché a un hermanito que decía, Hacho, es que ya yo soy un lobo viejo en el Señor, decía. Cuídate, he escuchado cosas. Yo soy un lobo viejo en el Señor. A mí el diablo ya ni me tienta. Ay, hermano. Igual que el asunto este de que, ay, yo no me ocupo ya de Satanás. Y yo soy buena gente. Satanás está para chavar a los que son malos. U otros que dicen, Satanás, míralo, aquí está. Debajo de la suela de mis zapatos. Hermanito, tampoco es así. Sería buenísimo yo. Sería tan tremendo que no hubiera Satanás, ni el diablo que tiene, ni nuestras malas concupiscencias, y que estuviera, si acaso, debajo del taco de nuestros zapatos, o que estuviera condenado, que estuviera echado en el lago de fuego. Ojalá estuviéramos en el milenio, gloria a Dios, todas esas bendiciones. Pero no es aún el día para eso. Por lo tanto, tenemos que batallar con la tentación, hermano. Esa tentación, vamos a describir primero qué es lo que queremos decir por tentación. Primero, tentación no es pecado. Amén. Ser tentado no es pecar. Ser tentado es ser incitado, sonsacado, como diríamos en puertorriqueño, a hacer algo que a Dios no le agrada y que a ti no te conviene. Y eso es sencillamente lo que es la tentación. Ahora bien, aquí vimos claramente que Dios no tienta a nadie, ni nadie puede tentar a Dios, ¿sí? Porque hay personas que con su dejadez y con su ignorancia o con su arrogancia pretenden tentar a Dios para tratar que Dios haga cosas que ellos desean. Decir tal cosa, yo declaro que para mañana en ese palo de toronja van a haber 10 toronjas más que las que hay hoy. Eso se llama tentar a Dios, porque estás disponiendo a Dios, que es el que todo lo puede. Ciertamente él puede poner 10 toronjas o 10 millones de toronjas si él quiere, pero eso no sale de la mente de Dios, eso sale de la mente tuya. Así que Dios, siendo soberano, él va a hacer lo que él entiende hay que hacer. Pero no podemos darle órdenes a Dios o exponernos en cierta forma que fuerce a Dios a tratar con nosotros, que fue lo que Satanás le incitó al Señor Jesucristo a hacer durante la tentación en el desierto. Le dijo, mira, tienes hambre, di esta piedra que se convierte en pan, no era el tiempo de comer. Trépate al templo y tira hacia abajo, para que en el aire ellos te van a coger los ángeles. Él no te va a dejar caer para que te mueras. Eso se llama tentar a Dios, porque no hay nada que ver con Dios en esas cosas, sino solamente nuestra voluntad. Hoy en día sería, por ejemplo, anda un hermanito, va a tarde para un culto, y dice, pues voy tarde para el culto, lo voy a meter a 100 por la carretera, a 110 millas, voy fuá, 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 así dando bandazos. Eso se llama tentar a Dios, porque no hay necesidad de arriesgar la vida y ocupar a Dios para nuestra necedad. Pero no estamos hablando de la tentación a Dios, estamos hablando de la tentación hacia nosotros, hermanos. Dice la palabra del Señor, claro, que Dios no tienta a nadie. Amén. Pero si te va, ¿verdad? Para explicar bien claro lo que quiere decir aquí. Dios no tienta directamente a nadie. Él no se encarga de poner tentación ni sonsacar a nadie. Pero Dios utiliza la tentación, oiga bien, utiliza la tentación para que los creyentes seamos edificados, hermanos. ¿Cómo puede ser uno edificado en la tentación? Cuando uno vence la tentación. Y ahí está la bendición. Dios se utiliza a otros recursos, incluyendo muchas veces entre ellos al mismo Satanás, para poder tentar, por eso Dios dice que Él no tienta, sino que Él permite que personas como Satanás tienten a sus escogidos, a sus hijos, para que sus hijos puedan tener la oportunidad, como usted y yo, de poder resistir la tentación, soportarla y vencerla. La tentación no está para fracasar por ella. Amén. Porque yo escuché una vez un hermano que decía, yo la verdad que yo soy muy comelón. Sí, tampoco es una, que sea una tentación tan grande. Pero, ¿verdad? Cuando hay una persona que ya está sobrepeso, pero una cosa mórbida, ¿verdad? Entonces esa persona, el estar comiendo no le viene bien. Hay que ser moderado. Pues ya que no hay moderación, pues tal persona puede ser una tentación que vaya caminando a las 11 de la noche por su casa y ahí está la nevera flamante. Y abre la nevera y allí lleve pollo, jamón, arroz, pan, ensalada, verduras. Abre aquí en la casa y estaba arriba, en el freezer. Allí encuentra los drumsticks, esos no son los de pollo, son esos de helado, de chocolate. Encuentra el helado Rocky Road y todas esas cosas ahí, hermano. Y eso, mire, es una tentación que está en su propia casa. Ya se verá ahorita que ese hermanito podría hacer algo con eso, con ese respecto que está alojado en su misma casa, ¿verdad? Ya usted más o menos sabe lo que podría hacer. Así que lo que Dios quiere es que nosotros soportemos la tentación. En muchas partes de la Biblia se usa la palabra prueba, no necesariamente la palabra tentación. A veces las pruebas vienen No necesariamente en forma de tentación, pero muchas veces sí. Cuando la palabra, depende del contexto donde usted esté leyendo la Biblia, a veces habla de soportar la prueba. Porque mira aquí claramente, en este mismo contexto, usa las dos palabras. Se fijó en el verso 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, o sea que es lo mismo en este contexto, ¿ves? Pero no todas las pruebas son tentaciones, depende del contexto como tal. Amén. Porque, por ejemplo, la palabra del Señor habla de prueba equivalente a tribulación. Tribulación se puede referir a persecución. Y una persecución no necesariamente es tentación, ¿sí? Pero puede crear quizá la misma angustia, pero es por razones diferentes, ¿ok? La tentación es una invitación que le hace a alguien, muchas veces Satanás, muchas veces nuestra propia concupiscencia, o sea, nuestro propio pecado que hay en nosotros, y nos hace una invitación para que sigamos precisamente haciendo el pecado. Hermano. Así que es bien importante, yo tomé estos versos aquí en Santiago porque es un buen punto de comienzo, ¿verdad? Para que veamos precisamente lo que Dios nos quiere decir acerca de la tentación, hermano. El propósito es para que usted sea victorioso. La tentación no es para que usted perezca en ella, ni para que usted ceda a la tentación, ni para que usted cuando sea tentado diga, ay bendito, en esta sí que yo no puedo, yo soy débil, yo soy tan susceptible. Ay, el Señor lo sabe. ¿Sí? Y entonces ceden a la tentación. El Señor sabe todas las cosas y sabe que tú puedes ser victorioso en la tentación. Y Él te capacita para que tú seas victorioso. Y vamos a ver cómo nosotros vamos a poder afrontar la tentación. Amén. ¿Hay alguien aquí que no haya sido tentado nunca? Como le digo que aquel hermano que decía, no, yo no, a mí el Señor, ya las cosas, yo estoy firme en el Señor, el diablo no me tienta. Ahí, hermano, dice, antes de la caída viene la altivez de espíritu. Ay, padre, hay que tener mucho cuidado, el que mire estar firme, crea estar firme, mire que no vaya a caer, bendito sea el Señor. Mire, ¿cómo vamos a afrontar la tentación? Lo primero que usted tiene que reconocer es que usted como cristiano puede vencer la tentación, por más fuerte, por más violenta que sea. ¿Oye? Hermano, mire, y tentación, siendo diseñada por el maligno, siendo instrumento de Dios para su crecimiento, va a venir en las áreas donde usted realmente es débil. ¿Ok? Si usted es una persona que antes, cuando estaba en el mundo, usted le gustaba robar, dice, este micrófono mal puesto. Dios lo bendiga, y se va con el micrófono. Pero si usted lo ve ahí, y usted Cristo lo salvó y lo restauró, usted lo ve ahí y dice, llévame, le dice el micrófono, llévame para tu casa, cógelo y te lleva el transmisor, porque le advierto, solo no sirve, tiene que llevarse el transmisor que está allí. Se lo lleva para su casa. Usted diga, no, porque ya de eso me libertó el Señor. Pero usted va a sentir el deseo de, a que se lembe. Total, ellos tienen otro más allí, mira, tiene uno puesto, pues me lo llevo. ¡Fua! ¿Ves? Esa tentación, en el momento si usted le gustaba ver el ron, va a pasar por ahí y va a ver que si mi sitio favorito, mi sitio preferido por allá en Isabel, o otro que había visto un hermanito por allá, por tu alta, por allá, decía, Cafetín La Fe, dice, ahí puedo hacer las dos cosas. Ahí puedo adorar al Señor y beberme la cerveza también. ¿Ves? Y se puede sentir tentado a ese tipo de comportamiento. Mire, hermanito, a mí en mi caso, si usted me pone la mesa llena de licores ahí, y a mí no se me para un pelo con eso. Me puede poner la mesa llena de cigarrillos tampoco, porque yo nunca, gracias al Señor, participé de esos vicios. Eso para mí no es ninguna tentación. Eso yo lo puedo usar para curarme un golpe o para cocinar. No cocino yo, mi esposa. Puedo ser para cocinar. Para más nada, hermano, para curarse un golpe o algo, no sé, para echarlo en un barbecue o algo, hacer encender un fuego para él, no sirve para nada, para mí, ninguna de esas cosas. Hermano, pero hay otras personas que han tenido esas ataduras anteriormente y eso sí le puede ser de tentación. Hay personas que yo he visto, personas en Cristo, en el momento hay alguien que se le para al lado fumando y empieza a temblar. Empieza a temblar y entonces está, ¿sabes? que al aire casi me das uno. Porque es una tentación fuerte, porque acuérdense, es un vicio, es una dependencia que tiene nuestra carne de esas cosas que no edifican Dios. Así que todos somos tentados, pero usted puede vencer la tentación. Mire Primera de Corintios 10:13, lo dice, salud, lo dice claramente, ¿ok? Porque hay personas que dicen, ay, no, cuando llega tal tentación yo me rindo. No, mire lo que dice la palabra del Señor. Dios le ha capacitado a usted para que usted sea fuerzoso y usted esté preparado para vencer la tentación. Usted es enamorado. Como decía una vez, yo decía, ¿a usted es varón? ¿A usted le gustan las mujeres? A todos los varones aquí le tienen que gustar las mujeres, porque si no, ¿verdad? Hay que orar mucho, hay otra situación grave. Pero si a usted le gustan las mujeres, pues gloria a Dios. Pero entonces la palabra de Dios dice que cada uno tiene su propia mujer. Y los que son mancebos, pues eventualmente, ¿verdad?, oren al Señor bien firmemente y el Señor les proveerá una muchacha con la cual usted se va a casar, y a la muchacha o no muchacho, ¿verdad? Pero si a usted le gusta la mujer, pues usted asegúrese que le guste su esposa, y usted mire a su esposa, y usted se dedica a su esposa, y usted viva para su esposa y sus hijos. No vaya por ahí y diga, ah, mire aquello, y la estarán atendiendo, aquella que está allí. Yo, mire, eso no le toca a usted, le toca a su esposa, ¿sí? Hay personas que se tientan mucho con eso, ¿qué? Por lo cual eso puede ser un tropiezo. Y Satanás utiliza mucho eso, hermano. Porque si usted oye los tropiezos y las caídas de muchas personas, que yo no voy a juzgar si estaban genuinamente o no en el Evangelio, pero lo cierto es que hasta en las noticias se ve. Pues dice, mira, aquel fulano se enamoró de otra que no era su esposa, y aquel otro se llevó yo no sé quién. Mire, y esas caídas son por no resistir la tentación, hermano. Vamos a ver a través de la palabra cómo nosotros podemos estar preparados fuerte para la tentación. 1 Corintios 10:13 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Como que dice, no es que Dios nos está poniendo pruebas angelicales ni pruebas divinas, son pruebas humanas, son cosas de nuestro mundo, de nuestro alrededor. Dice, fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Porque acuérdense que Dios lo que quiere es que usted salga victorioso. Si Dios supiera que usted va a fracasar de antemano, sin importar qué, pues hermano, no sería una prueba. Sería un capricho de un Dios injusto. Y ese no es nuestro Dios. Él dice claramente que Él te va a tentar hasta donde tú puedas resistir. Y también, muy importante, dice, dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La tentación no es una calle sin salida, no es una encerrona que tú llegas a un callejón y te topas con la pared, de momento miras para atrás y ya te cejaron a ti, estás encejado. Como que no hay escapatoria, no siempre hay una salida. Tenemos que escoger esa salida. Y la salida es clara, hermano. Eso no es que me encerraron aquí y estoy en un cuarto lleno de espejos y no sé dónde es que voy a escapar de la tentación porque voy por aquí, me choco con el espejo, estoy confundido, no. La palabra del Señor, a través de ella, vamos a ver que uno claramente puede saber cómo escapar de la tentación. Porque la intención es que la tentación tú estás puesto para escoger entre agradar a Dios o agradarte a ti mismo o a los demás. Y esa decisión es clara y es sencilla, hermano. El asunto es poder tener el valor y el arrojo y la capacitación por medio del Señor para tomar la decisión correcta. Saber cuál es la decisión correcta no es difícil. Una vez usted está inmerso en la palabra, es tomar la decisión de por sí y salir victorioso. Porque la tentación, hermano, es algo que atrae y que amarra y que gusta mucho a la persona en específico que es tentada. Bien importante. A las personas que le gusta lucir bien ante los demás y estar bien con todo el mundo, a veces son bien dados a ser mentirosos, ¿sí? Entonces, de momento, van a venir tentaciones. Si tú estás en Cristo y Satanás sabe esa debilidad tuya, van a venir situaciones, tú estás hablando algo de momento, te preguntan algo que sabes tú que no hiciste y tenías que haberlo hecho, ¿eh? Y te dicen, ¿y esto lo hiciste? Sí, eso está, mire, blindado, eso está, cuenta con eso, como tú sabes que no. ¿Por qué? No, porque tengo que lucir bien, ¿sí? ¿Cómo yo voy a lucir que yo no soy profesional? Profesional se supone que cumpla con las cosas que dice, en lugar de decir, no lo he hecho, no me dio tiempo. La clásica, se me olvidó por completo. Yo, hermano, pero es más fácil tomar la decisión correcta y después tú estás completamente claro con la persona. ¿Sí? Y no hay misterio, no hay falsas expectativas, no hay falsas imágenes de que tú seas una persona completamente confiable, que no cometes ninguna falta, lo cual no es cierto, a que sea una persona que es responsable, pero muchas veces no puede cumplir con sus cosas porque se complicó, algo pasó, se lo olvidó, o simplemente no quiso. Eso es una buena contestación también. Pero tenemos que ser veraces. La persona que intenta a ser mentirosa, va a haber muchas cosas y muchas situaciones en el diario donde vas a tener esa tentación. ¿Cómo vas a resistir esa tentación? Mire, hermanito, Dios ha provisto para que tú tengas una salida. Lo otro es, ya que sabes que puede ser victorioso la tentación, lo otro es que hay que tener propuesto en el corazón no caer en la tentación. ¿Entiendes? Tú no vas a afrontar la tentación diciendo, ay, déjame ver para qué lado cae la moneda. ¿Vio? Porque como es tan atractiva la tentación, ¿ves? Deja ver para qué lado cae. Como una vez yo conocí a un muchacho que decía, él tenía su novia, ¿verdad? Entonces él, de momento, él siempre estaba hablando con todo, con la muchacha bien, no es que es nada malo hablar con la muchacha, ¿vio? Lo que pasa es que él, tú sabes, mira, que si esto, y, ay, qué tal cosa, y se pegaba así, y bien así, bien, bien acarameladito el muchachito. Entonces, yo le dije, ven acá, pero ven acá, tú no tienes una novia que, ¿verdad? Que supuestamente tú te vas a casar y qué sé yo, tantas cosas. No, porque es que, ¿sabes? Pero si ellas vienen, ¿sabes? Hay que atenderla, la mujer hay que atenderla, decía. Ah, tú no lo puedes echar fuera, porque tú sabes, esa es parte de la imagen de hijo de Dios. Y dije, pero espérate, ¿qué tú estás diciendo aquí? Que tú vas a ser como un pimp, para estar atendiendo a todas las muchachas, ¿ah? Y estar hablando de lo que hay, dándole falsa esperanza, porque yo estoy seguro que todas esas por ahí, a dos o tres, que a lo mejor dicen, ay, deja ver si cancela la boda, ¿verdad? A cuenta mía. Entonces le estás dando lugar, ¿verdad? A que la tentación abunde, más tentaciones todavía. Este era un muchacho que tenía esa mentalidad. Entonces, tú no te das cuenta también que es que tú crees y estás seguro que eres bello y lindo también, porque eso es otro problema, ¿ves? Entonces está tu ego que dice, es que, ¿qué culpa tengo yo de ser tan apuesto? Y eso no es algo que agrade al Señor tampoco, ¿vio? Porque entonces ese orgullo te lleva a estar, dije, firme y presentable para la tentación, y estás cayendo en la tentación todos los días. Eso le pasaba a este muchacho. Y estaba, yo no sé si cogió el consejo, porque él era, pues, un poquito medio ignorante para las cosas, y no quería, ¿verdad?, profundizar en la palabra del Señor, en la voluntad de Dios. Pero consejo se le dio, hermano, hace muchos años. Usted tiene que proponerse no caer en la tentación. Es una decisión que usted toma, ¿sabe? Daniel 1:8, mire lo que hizo Daniel. Daniel se lo llevaron a Babilonia. Recuerda aquí Jeremías. Fueron entre los deportados a Babilonia, estuvo Daniel. Eso lo vamos a ver, ¿verdad? Ahora, cuando vayamos a este martes, vamos a hablar de la caída de Jerusalén. En ese grupete se llevaron a Daniel y a sus tres amigos. Mire Daniel 1:8 lo que dice. ¿Lo tiene? Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Por qué? Porque Daniel había visto que esa comida del rey se la ofrecían primero a los ídolos, y la consagraban a los ídolos, que él lo había visto, y después se la ofrecían a la gente. Y él, a pesar de que los ídolos nada son, pero él entendía que él no iba a participar de la misma comida que participaba todo el mundo, porque la gente sabía que aquella, mucha gente creía que por estar consagrada a los ídolos estaba bendecida por esos ídolos, y Daniel no le iba a dar esa impresión a nadie, aun cuando él tuviera que pegar a comer otras cosas. Y usted sabe el resto de la historia, que él se dedicó a comer legumbres, usted ya sabe, verduras, dicho ya sea de paso, ¿verdad? Hay personas que dicen que, ¿ves?, que verduras es la dieta que hay que seguir. No necesariamente, hermano. ¿Ves? Lo que está en la ilustración, no pierde el contexto, la ilustración está diciendo que la bendición le vino a Daniel porque él decidió obedecer a Dios y no contaminarse. Si hubiera sido papaya y plátano que estuviera comiendo Nabucodonosor, él hubiera dicho, yo no voy a comer papaya y plátano, yo voy a comer todas las cosas que no sean papaya y plátano. ¿Vio? Era simplemente por lo que estaba sucediendo. Así que él se dispuso a comer legumbres. Él, mire cómo dice, se propuso en su corazón. ¿Vio? Él dijo, yo no me voy a contaminar. Yo no voy a deshonrar a Dios, punto. Y el resto de las dificultades que me toquen, que él estaba dispuesto a ellas. Pero es una decisión que usted tiene que hacer. Amén. Dice, yo no voy a contaminarme con esto ni con aquello. Yo no voy a ceder a la tentación aquí y allá y allá. Eso no quiere decir que de momento usted no vaya a caer, hermano. Hay personas que dicen, mira, yo lo decidí y caí. Por lo tanto, ya no me ocupo. Que sea lo que Dios quiera. No, no es así, hermano. Usted tiene que proponerse que usted va a ser victorioso en la tentación. Es como cuando usted va a una guerra. Si usted fuera a una guerra y dice, fue a lo que salga. Usted no, usted va con el propósito de ser victorioso. ¿Usted va a estudiar? ¿Está estudiando? ¿Para qué usted está estudiando? ¿Para fracasar al final? No, usted está estudiando para hacer un buen trabajo y ser exitoso y sacar la mejor nota que Dios le haya dispuesto que usted saque para honrar al Señor y para que usted pueda aprovechar todo lo que Dios le dio para hacer. ¿Amén? No puede caer en la tentación de decir, ah, fíjate, pues más o menos ahí yo me preparo ahí. Si, total, mira, de Dios es la tierra en su plenitud. Ya no hay igual a lo que salga. Usando mal la palabra del Señor. Así yo he escuchado una vez. ¡No estudié! ¡Que Dios me ayude! Decía una vez un estudiante allá en el colegio de Mayagüez. Cuidado con una escucha. Un día, a lo mejor, cuando yo me retire, escribiré un libro de esas cosas, hermano. Así decía. Hermano, usted está encima de que está siendo tentado por la bobera esa de no estudiar. Está tentando a Dios para que Dios le ayude porque usted no estudió. Esta es un double whammy, le llaman eso en inglés. ¿Oye? Dos errores uno encima del otro. Hermano, usted tiene que proponer no caer en la tentación. ¡Ay, que yo pago mucho de luz! Que yo conozco por allá uno, y cuidado que este gobierno, este, mucha gente le cuenta mucha falla. Aquí, allá, y cobran de más y todas esas cosas, por lo tanto yo me voy a defender. No caiga en esa tentación. Que por allá yo sé de uno que es así, mire, y tiene un truco ese contador, lo pone a jefe. Con los contadores de antes, con los contadores no, ahora no se puede, pero ya encontrarán algo para hacer. No, que él viene, le pone un chip y ahí eso le baja la velocidad y marca menos. Y lo que me cobra son 100 pesos por el chip. Yo saqué cuenta que ya a los 3 meses ya se pagó el chip. Mano, no caiga en esa tentación. Otra cosa por allí, ¿cuánto conozco yo el trabajo? No, que yo tengo una caja de dish, la tengo de, o sea, como dice, completamente unlocked. ¿Qué quiere decir unlock? Pues que están pagando a lo mejor 20 pesos al mes por 3 o 4 canales, pero ven 300 y 400 canales. ¿Por qué? Porque vino alguien y le trampeó la caja para que pudiera ver los canales. Ah, no, porque es que yo he oído decir que todo lo que venga por el aire, eso es gratis. Sí, la radio y la televisión pública. Pero los cables y los que vienen por satélite, usted tiene que pagar los derechos para recibir esa señal que viene codificada, viene encrypted. Si no, viniera completamente sin codificación, que usted la puede recibir, entonces es gratis. Pero viene codificada por una buena razón. Para que usted, si no pagó los derechos por la caja y la suscripción, no la pueda decodificar y verlo. Hay personas que usan una trampa para hacer. No caigan en esa tentación. Igual que dicen, ay, aquí en la palabra del Señor, es que dice tal cosa, pero mi corazón me dice otra cosa. Es que muchos apelan al corazón. Mi corazón me dice otra cosa, la sociedad me dice otra cosa, mis amigos y mis amigas me dicen otra cosa. Y tantas personas no pueden estar erróneas. So many people can't be wrong. Así que, y la verdad que yo me siento bien haciendo lo contrario a como está la palabra del Señor. Hermano, como esto no es cuestión de sentimiento, no utilice esa táctica para tratar de acomodarse a la tentación. Al contrario, párese y diga qué Dios quiere de mí, según su palabra, no según lo que yo pienso y siento, según su palabra, y propóngase no caer en la tentación. Tenemos que ser fuertes ante la tentación, tenemos que andar firmes ante ella. Hay personas que con la música es lo mismo, personas que dicen, no, que es la música, pero pues, la verdad es que hay una música que tiene la letra cristiana, pero el ritmo y todo eso, pues es un ritmo, es avivadito, por no decirle mundano, es avivadito. Y, pues, pero hay mucha gente que le gusta, hay mucha gente que me lo recomienda, y hay mucha gente que, bueno, en la librería yo lo veo todo allí, y dice librería cristiana allá arriba. Pues, allá tengo mi amigo, mi amiga que lo oye, qué sé yo, y me dicen, ay, mira qué canción más bonita y todo eso. Y uno cae ahí embrujado, hermano. Cuando viene a ver, estaba comprando música del mundo, con disque letra cristiana, porque menciona a Cristo y a Jehová dos o tres veces y se creen que ella con eso es cristiana. Hermano, hay que resistir la tentación. Bendito sea el Señor. Miren Génesis 39. ¿Usted recuerda a nuestro amiguito José? Génesis 39. Miren lo que hizo José. José estaba claro. Génesis 39, 6 al 12 dice, si lo tiene allí, dice, y Potifar, que era el verano, no lo dice esto, dice en los versículos anteriores, Potifar dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, mira. Y José era de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció que después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Él sabía claro, él podía tener todas las cosas de su amo, pero la mujer de su amo era de su amo. ¿Cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Y hablando de ella, José, cada día, ella estaba todo el tiempo, hermano, todo el tiempo, encima, cucándolo. Y él trabajaba allí, y no escuchándolo a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, ella ya no lo decía, ella ya la agarró. Diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en manos de ella y huyó y salió. Hermano, no se puso a argumentar, no, porque mira, explicarle. Él vio, espérate, la tentación, ¡fua! Y salió corriendo y dejó la ropa en manos de ella. Y por allá después lo cogieron y lo acusaron falsamente porque ella no iba a decir que era que ella la estaba sonsacando. Ella dijo que es que él la sonsacó a ella. Y lo acusaron justamente y fue a la cárcel, entonces el resto de la historia. Y después Dios lo puso en gran altura porque aquí era el primero en la casa de Potifar, y Dios lo puso como primero en la casa de Faraón. ¿Vio? Pero él tuvo que ser firme y decir, yo no me voy a contaminar, y no se contaminó. Prefirió salir corriendo en nu con la ropa interior antes que contaminarse. En Efesios 4:27, bien corto, dice, ni deis lugar al diablo. Usted no le puede dar chance al diablo. Hay que tenerlo a raya todo el tiempo. ¿Vio? No como aquella persona al principio que le mencioné, que decía que ya el diablo ni la tendría, porque ya ni lo tentaba. No, hermano. Si usted dice, el diablo no me está tentando, ay, bendito, ande listo, que a lo mejor lo tiene dormido ya. Pero Satanás, tal y como tentó a José, tentó a Daniel, tentó a Pablo, tentó a todos los profetas, nos tienta a nosotros cada día, se atrevió a tentar al Señor Jesús. Imagínense si no nos tentará a nosotros. Por eso hay que estar, como dice la palabra aquí, no dándole espacio a Satanás. Usted no puede dejar que Satanás se meta en nada. ¿Cómo se mete Satanás muchas veces? ¿Usted ha tenido tiempo para vaguear? Ese es el peor momento, hermano. Usted está, ay, no tengo nada para hacer. Los muchachos, ay, estoy abugido. Ay, hoy no encuentro nada que hacer, estoy abugido. Y la Biblia está allí. Le digo, pero tú has leído la Biblia, le digo yo a los muchachos. Lee la Biblia, ponte a meditar en ella. Gloria sea al Señor. Mira a ver si hay algo que hace falta hacer en la iglesia. ¿Ve? Pero muchas veces, ay, no encuentro nada que hacer. ¿Qué hacer? Prende el televisor. Y empiezan a dar burundanga en el televisor. Hermano, ¿sabes? Usa ese tiempo para cosas que sean de provecho. Ay, que es que no encuentro nada, ni nada. Hermano, si es de verdad que usted no encuentra nada. Y porque la vida no está con usted o algo, la tiene en otro sitio, que se yo, cuesta a dormir mejor. Apaga, haga shutdown, apague los ojos hasta que de momento se le ocurra algo que hacer que te haga provecho. Pero no se ponga así como instrumento a Satanás. La mente ociosa es el campo fértil para el demonio. Porque se pone a meterle cosas y a cucar las concupiscencias que están en usted, qué listo. Y ahí él arma un muñeco enseguida y un plan de acción. Usted no se eslembe ante esas cosas. Mientras usted está por ahí guiando, Satanás está velando. Y te mete el dardo de fuego, lo dice allí. Usted tiene que tener algo en su mano para resistir esos dardos de fuego. Y tiene que estar pendiente de todos lados. Él va a estar todo el tiempo buscando que usted se deslembe para respetarle un dardo de fuego y tentarlo para que usted dé gracia a nuestro Señor Jesucristo. Y a usted también, de dichosa de paso. Mire, otra cosa, hermanito. En Romanos 6:12 nos dice, porque estamos hablando de proponer no caer en la tentación. En Romanos 6:12 dice que nosotros no podemos permitir que el pecado sea el que reine en nosotros. Hermano, yo he conocido personas que pretenden agradar a Dios, pero a la misma vez el que reina en ellos es el pecado. Entonces quieren tener las dos cosas, hermano. Quieren que reine Satanás sobre ellos y quieren que reine Cristo. ¿Vio? Y no puede ser posible porque no podemos servir a dos señores. Usted quiere ser victorioso en la tentación, usted tiene que decidir servir al Señor y no servir al pecado. ¿Vio? Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, dice, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Cada vez que venga la tentación, dice, no, yo no estoy aquí para servir al pecado, yo estoy aquí para servir al Señor. Cada rato que venga la tentación, a los 10 minutos, otra más. No, yo estoy aquí para servir al Señor, no para servir al pecado. Y usted, póngase firme. Y usted, es una decisión que usted tiene que tomar. Es como cuando usted fue salvo. No fue que Dios lo hizo ser salvo a la fuerza. Él le confirmó y le convenció de todo. Pero la decisión era suya. Usted decidió que iba a creer en Cristo. Cuando ya Dios le dio todas las evidencias y toda su palabra y toda la confirmación, bien, porque si no hubiera sido así, usted no hubiera podido sacar nada y deducir nada, mucho menos. Pero ya lo había puesto todo, todo dispuesto, como una comida dispuesta. Usted decidió que usted iba a ser salvo creyendo lo que ya el Espíritu Santo le había aclarado. Así que funciona. Pues cuando viene la tentación, el diablo te hace lo mismo, te pone una mesa, pero diferente. Dice, ahí está todo. Sale para adelante. Y usted va a decir, yo he decidido que el pecado no va a ser el dueño mío, sino va a ser el Señor Jesucristo. Por lo tanto, esto a mí no me conviene. Estés mallado por meterle mano a lo que está ahí, yo, porque tampoco es que, eso a mí no me interesa, no. Ay, si yo pudiera hacer esto, ay, si yo pudiera hacer aquello, ay, si yo pudiera meter un paquete aquí, ay, si yo pudiera ligar para allá, ay, si yo pudiera coger y con esta mujer y me apasionar, ay, si yo pudiera robarme aquello, ay, si yo pudiera meter una feca en la planilla, ay, si yo pudiera hacer tal cosa, ahora que el pastor ni nadie me está viendo en la iglesia. La tentación está puesta ahí, no es fácil. Pero usted puede vencer la tentación porque la palabra del Señor le dijo que el Señor le capacitó para vencer. Parte de esa capacitación es que usted tiene que tomar una decisión. Es tan sencillo como es. Usted decidió no contaminarse, como Daniel. José decidió no pecar. Pablo dice, no le dé lugar a Satanás. Usted, cuando usted lo vea, espántelo. Dígale, gloria a Dios, Cristo me salvó. Y eso es como si le hubiera echado flip. ¿Vio? Y se desaparece. Y de momento se va para allá, Satanás, apártate para otro lado. No me estés tentando, que yo quiero servir al Señor. Y el Señor lo va a mantener a raya con su poder. Pero no diga, sí, Satanás, siéntate aquí, vamos a echar tres o cuatro chistes, vamos a ver de qué cosa. ¿De dónde viene? Háblame, cuéntame. No, fíjese de eso. No hay nada que él tenga para contarle. Y no le digo porque Satanás se le había sentado al lado suyo. Pero mire, Satanás intentó usar a Pedro para que hiciera tropezar a Cristo Jesús. Satanás puede usar a cualquier otro. No quiere decir que es que está endemoniado, hermano. No es eso. Hay personas que decían, pero es que Satanás va a estar poseyendo. No, no es poseyendo. Es que Satanás viene y a cualquier persona le puede poner palabras en su boca, si él se deja. Y esa palabra en su boca, una convicción en su boca, se lo da a otra persona para hacerle un traspié y convencerlo y tirarlo o hacerlo tropezar. Pues Satanás usó a Pedro para decirle, Señor, nunca tal cosa te acontezca. ¿Qué cosa? Que no fuera a morir en la cruz. Pero sabrá Satanás para lo que venía Cristo. ¿Ah? Hay gente que decía que Satanás no sabía para qué Cristo venía. ¿Cómo que no sabía para qué Cristo venía? Seguro que sabía. Él venía a romper las obras del diablo. Él venía a eso. Satanás le dijo, Pedro, mira, sería algo triste que después de estar hace 3 años con ustedes, tanto nadar para morir en la orilla. Mira, a ver, a ti que tú eres el más arrojado, el más presentado, ven y convéncelo. Y Pedro estaba convencido que le iba a hacerlo bien. Le dijo, Señor, ¿cómo vas a hacer eso? Que eso no te pase. Como dice, nunca vayas a morir. Entonces, si hubiera hecho así de fácil, ¿verdad? Se dirá, ay bendito. Pero Satanás, la verdad que no, o sea, con eso iba a pretender que se descarrilara el Señor, con esa bobera. Hermano, bobera para usted porque usted sabe todo lo que hay ahora. Pero ¿cuánto Jesús deseaba no tener que pasar por ese sufrimiento que iba a pasar? ¿Usted recuerda que él le decía a su padre, Señor, si es posible, pasa a mí esta copa? Porque él quería morir por la humanidad, pero él iba a tener que sufrir un montón, ¿no? Y él no quería pasar por ese sufrimiento. Pedro, a través de Satanás, le estaba diciendo, ¿nos ha ocurrido no tener que pasar por el sufrimiento? Entonces no va a pasar con nosotros. Después que usted pasa la tentación, le va a parecer como una bobera, una sencillez. Pero cuando usted está siendo tentada, no es señal para caírse, ¿oyó? Usted tiene que tomar firme. Nadie se está riendo tampoco. Es menos que está riendo Satanás y el Señor mucho menos. Usted está siendo probado, siendo tentado. Primero que tiene que tener en su mente, decida que usted no va a ceder a la tentación. Y crea de que Dios le ha dado la oportunidad y el poder para que usted la pueda vencer. Amén. Porque si no, va a entrar en una guerra a la cual usted piensa que ya perdió. Y no es así. Otra cosa, hermanito, las malas juntillas. Miren, Proverbios 1, recuerda de Salomón. Salomón andaba derechito. Ah, yo estoy fuerte, salí de caminando por todos lados. De momento, cayó. Y las esposas que tenía, parece que era bien enamorado del Salomón. Y Salomón pegó a buscar esposas de todos lados, una colección. Una colección por dos sitios, por cuántos sitios. Y de momento esas mismas esposas fueron tropiezo para él. Se durmió. Pues mire, aquí ya cuando había despertado, escribe el libro de los Proverbios. Y le dice, el 10, Proverbios 1:10, dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Ay, eso pasa todos los días. Mira, vente, válgame, que si esto, que si lo otro, vamos a hacer tal y tal cosa, tú sabes que está mal. Mira, no te dejes comer el cerebro por los pecadores. Y si dijeran, ven con nosotros, ven, para que pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo. Y aunque se lo merezcan, oye, usted no va a participar de eso tampoco. Dice, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros y tengamos todos una bolsa. Yo recuerdo, cuando yo estaba estudiando en Mayagüez, llegaron unas personas, unos estudiantes que eran de la Jaida aquí de Aguadilla, que estaban allá también. Esa que nos habíamos graduado juntos, dicen, mira, fulano, que es hermano mayor de aquel, él trabaja en la librería del colegio. Pues, qué bueno. Mira, el viernes por la noche, date la vuelta por la parte de atrás, por donde cargan y descargan la librería, que te vamos a hacer un regalito, ¿viste? ¿Ah, sí? ¿Qué regalito es ese? No, no, no te podemos decir, pero vete por la parte de atrás allá, donde hay allí, te vamos a hacer un regalito. Digo, un regalito de un jovito que ustedes van a hacer, es lo que ustedes van a hacer allí. No, eso no, chacho, eso... No, 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 chicos, ¿sabes? Hoy por ti, mañana por mí, dicen. Olvídate, a ti no me falta lápices, goma, libreta, hay algún libro de texto que te haga falta o algo. Chico, hay que defenderse uno porque aquí le oprimen al pobre, decía. Y yo, no, está bien, tranquilo. Y por allá fueron y jugaron. Y yo sabía que estaban jugando porque me llegaba y en la misma librería tú oías que la gente, los empleados hablaban, aquí están jugando algo, decía. Se jugaba un montón de cosas. Hermano, como no se había acabado el semestre, cuando los agajaron. Y los agajaron ahí, agajaron al que era empleado de allí, agajaron a uno que era empleado más allá, que se hacía el ciego, el celador se hacía el ciego. Cogieron como a 8, probando algo. Y le sometieron cargos a todos, excepto uno de ellos que era menor de edad, que era un estudiante de prepa. Y a ese lo expulsaron de la universidad. Y a otros, dicho sea de paso, los expulsaron también a todos, sumariamente. Eso por estarse jugando unas gomas, unos lápices, unos cartapacios, unos cartabones de esas, unas reglas cuadradas, boberas de esas más. Unos libros. Los libros valen caros, pero pues, páguelo. Es una inversión que usted hace. Y ahí los cogieron. Imagínate si yo hubiera ido allí. Ah, mira, que ¿qué puede pasar un lapicito? ¿Cuál no me lo sobre yo? Porque me lo dieron. No, no es lo mismo. El cómplice, no es lo mismo ser cómplice que el que lo hace. Seguro que es lo mismo, pero a veces el corazón de uno quiere suavizar la cosa Porque Satanás quiere que tú caigas en la tentación para desgraciarlo. Imagínate que hubieran cogido entre ellos fulano de tal, y aunque uno no conozca a uno por allá, ella dice, mira, cogieron al que toca el piano de la iglesia, lo cogieron para hacer un lápiz allá, entonces ya me lo votaron. Como usted sabe cómo, dicen, lo votaron como tal cosa del colegio, por pillo. Ja, 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 ja. Así son todos los cristianos. Ja, 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 ja. Por eso es que yo nunca seré cristiano. Mire la desgracia que usted puede hacer con una bobera como esa. Ahora, ¿usted le parece una bobera? Y es que yo, invitarme a mí, pico, joven, un lápiz. Eso le parece una bobera ahora, pero en el momento no es bobera. Hay que decidir usted no contaminarse con esas cosas. Otra cosa que usted tiene que hacer, mi amito, para ir resumiendo, es que la tentación siempre va a estar presente. Siempre va a estar presente. Eso de que yo soy, I am temptationless, yo no tengo tentaciones, eso no va a ocurrir, ¿o yo? Eso, el Señor permite que Satanás y aquel tienden a otro, pero yo no soy tentado. Aquí dice que siempre va a estar. Lucas 4:13, ¿usted recuerda cuando Satanás fue a tentar al Señor Jesús? ¿Amén? Dice que cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Qué quiere decir por un tiempo? Pues que se apartó de él por un tiempo, que más tarde volvió. Y tuvo que haber vuelto un montón de veces. Una de ellas la vemos reflejada cuando Pedro es instrumento para tentar a Cristo. O sea, yo estoy seguro que a través de todo el ministerio, especialmente el ministerio de Jesús, tuvo que haber estado Satanás en cada esquina, en cada instante. Toma, queriendo hacerlo tropezar, hermano, porque si tropezaba el Señor Jesús, ¿ah?, le daba cosa que hablar y rompía toda santidad de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿cómo un pecador va a morir por otros pecadores y que su sangre sea efectiva? La sangre pura de Cristo nos limpia de todo pecado. Con un solo pecado que hubiera cometido, se echaba a perder todo. Satanás estaría pendiente de en cualquier resbalón para hacerlo pecar. Pero dice, fue tentado en todo, pero sin pecado. Bendito sea el Señor. Así que, dice en Hechos 14:22 también, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y tribulaciones incluye todo, pruebas y tentaciones. Siempre va a estar con usted la tentación. En el momento usted está un día que está, ay, que usted está como un poco incómodo, que usted está cansado, que no durmió bien, que está un poco enfermo, y viene alguien a preguntarle algo, y está la tentación de usted hacerle y gritarle y salirle de atrás para adelante y decirle dos o tres cosas fuertes, porque usted se siente mal. Y eso le pasa mucho a los niños. Es que cuando están se levantan temprano, tienen lo que llaman morriña. Ay, mira, y a veces uno le dice, ay, mira, lo está aborrecido. No le queda la gracia, hermano. Dice, mira, ¿por qué tú estás hablando estrujado? ¿Quién te ha hecho algo aquí? Ay, no, es que como que hoy me levanté, tengo dolor de cabeza. Eso no es culpa de nadie. Se está cediendo a la tentación de deshonrar a alguien, de insultar a alguien, de hablarle fuerte a alguien, hacerlo incómodo, de pasar su incomodidad a otro. Es una tentación también. Yo, y hay algunos que sienten que es justificado usar la palabra del Señor para hacer y denigrar a otro. Dicen, aquello ya, que son tan, y son tres o cuatro adjetivos de eso, de pueblo, de eso fuerte, ¿sabes? Que lo que hacen es que denigran y deshonran a las personas. Hermano, si usted habla de pecadores, pecadores somos todos, pero usted no tiene que usar los adjetivos vulgares que usan en el mundo para describirlo. Porque eso ofende, ¿oyó? Entonces usted está desembocando cualquier, usted puede tener coraje por eso. Uno le da coraje cuando la gente está haciendo las cosas en pecado, seguro. Pero eso no es razón para que usted venga y los deshonre, los denigre, ¿vio? Y hay que vencer esa tentación también. Bendito sea el Señor. Mire, en Génesis 4:7, Dios le dio una advertencia a Caín. Le dijo, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Qué quiere decir todo eso? Simple, hermanito. Quiere decir que la tentación, representada aquí por el pecado, iba siempre a estar ahí al frente, a la puerta. Se lo dijo bien claro al principio del versículo. Dice, aún con todo eso, ¿ok? Tú vas a tener el deseo de pecar. Tú, a ti será su deseo. O sea, tú vas a tener el deseo de pecar, pero tú también te vas a enseñorear de él. Tú vas a decidir si pecas o no pecas. Y eso es lo que es poder vencer la tentación. Tú vas a decidir si pecas o no pecas. ¿Por qué? Porque si Dios te ha dado la bendición y el poder para salir de la tentación, quiere decir que cuando tú pecas, ¿es por qué? Porque tú quisiste. ¿Sabes? Por eso es que no podemos decirle, ¡ay, Señor! Es que esto es tan duro que yo no tengo más remedio. Porque eso no es lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor dice que tú puedes ser victorioso en todo. Cristo Jesús fue victorioso en todo. Tentado en todo, pero sin pecado. Pues si Cristo Jesús lo hizo, ¿vio? Y tuvo un cuerpo atado a las mismas pasiones y deseos y debilidades que nosotros tenemos hoy, quiere decir que nosotros podemos hacerlo también. Por lo tanto, cuando pecamos no hay excusa. Ahora sí tenemos la opción de acudir a Cristo para perdón, ¿vio? Para que nos restaure, vamos a ver eso ya mismito. Ahora bien, cuando viene la tentación, hermano, hay otro instrumento que usted tiene que tener para poderla resistir. Y hemos hablado ya que hay que estar instruido en la palabra. ¿Se recuerda? Cuando Cristo Jesús fue tentado, Él fue y resistió la tentación con la palabra de Dios. Si usted no está versado en la palabra de Dios, no va a tener la oportunidad de resistir al diablo. En Proverbios 2.12 dice, cuando la sabiduría entrara en tu alma, en tu corazón, perdón, y la ciencia fuere grata, verlo directamente acá, y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción se guardará. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, cuando tú conozcas a cabalidad mi palabra, y ella esté en tu corazón, recuerda el nuevo pacto, las palabras estarán escritas en nuestro corazón, cuando usted lee la palabra de Dios, y usted la cree, usted la ama, usted la hace, esa palabra está en su corazón, hermano. Cuando esa palabra está en su corazón, usted está preparado, y dice, la discreción te guardará, como dice, el saber qué hacer y qué no hacer para agradar a Dios y no pecar, ya tú vas a saber. ¿Y por qué pecamos? Porque muchas veces decidimos pecar. Tenemos que decidir no pecar. Amparado en la palabra del Señor, la palabra del Señor te dice claramente lo que es pecado y lo que no es pecado. Amén. Y el Espíritu Santo está ahí para eso mismo también. Y si tú tomas la decisión de no pecar ante la tentación, el Señor está contigo. No quiere decir que va a ser fácil pasar la tentación, pero va a ser posible y vas a ser victorioso sobre esa tentación. Y vas a honrar a Dios y vas a poder crecer en el Señor y ser lleno del Espíritu Santo. Y todo eso hace falta. Hay que vencer la tentación. No agradarnos a nosotros mismos, vencer la tentación. No agradar a los demás, vencer la tentación. No agradar a Satanás, mucho menos. Vencer la tentación. Así que es una decisión que usted hace. Y siempre la tentación va a estar contigo. Yo quiero terminar ahora. Hay dos asuntos bien importantes. Primero, en adición a tener la palabra escrita en tu corazón para tú saber la voluntad de Dios y saber todas estas verdades que estamos diciendo ahora, que puedes ser victorioso, que estás capacitado, que Dios te ha puesto para que escojas lo que es bueno y no lo que es malo, que siempre va a estar contigo. Hay otro aditamento que Dios te ha dado y es la fe. Cuando usted recuerda, estudiamos aquí Efesios, ¿se acuerda Efesios capítulo 6? Estuvimos estudiando este año. Toda la armadura de Dios, dice, poneos toda la armadura de Dios. El versículo 11, capítulo 6, dice claramente, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo está acechando. ¿Qué es acechar? Usted ha visto cuando dan películas de allá de los safari, que allá ven la leona, así, escondida, velando los antílopes. Y los antílopes allá en Lembao, ¿sí? Y la leona está, ¿verdad? Como dicen, downwind, como dice, el viento da ya de allá para acá, para que el olor de la leona no le dé a los antílopes y salgan corriendo. Y entonces ya está escondida ahí, velando al más enlembado que está. Al más chiquito, al más viejito, el más lentito, el que está cojito, el que está desprevenido y el que está separado del grupo, que está en los bordes, en la periferia, alejadito de la manada. Pues él la va velando, hasta que se le zumba encima, acechando. Y el antílope este está desprevenido completo. Así anda Satanás. Hay que estar completamente preparado, como que uno está en una guerra con Satanás. Y parte de esa armadura, el 16, verso 16 dice, tomad el escudo de la fe. De la fe en nuestro Señor Jesucristo. Fe que te capacita a ti para tú creerle a Dios. Y en el tú creerle a Dios está incluido, yo voy a agradar a Dios. Dios me dijo que yo iba a ser victorioso en la tentación. Amén. Dios me dijo que haciendo su voluntad es mejor y voy a tener mi bendición. Dios me dijo que no me eleve ante Satanás. ¿Cómo tú crees todas esas cosas? ¿Por la fe? Toma el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. No son solamente flechas, son flechas embarradas en gasolina con fuego. ¿Para qué? Para atacarte y para hacerte reparar y hacerte tropezar. Para desgraciar a nuestro Señor Jesús. Y desgraciarte a ti, y se sabe para eso. ¿Cómo la podemos resistir? Con el escudo de la fe. Así que ya vimos, mire, la palabra de Dios. Dice, la palabra de Dios es la espada, también dice esa misma porción en Efesios. Con la espada del Espíritu podemos batallar a Satanás. Con el escudo nos protegemos contra los dardos de fuego. Sabemos que podemos ser victoriosos. Y sabemos que para poder ser victoriosos, el primer paso es decidir no ceder la tentación. Decidir no contaminarnos. Y reconocer que no hay tal cosa con eso de no ser tentado, sino que vamos a ser tentados todo el tiempo. Hasta que usted vaya a la presencia de Dios, porque allí no va a haber Satanás ni va a haber pecado, no va a haber tentación. Por lo tanto, hay que ser firme, hermanito, y no dormirnos ante estas cosas. ¿Sí? Y Satanás usa mucho esto hoy en día. Hoy en día, hermano, usted busca por ahí, hay personas que usted le habla y dice, no, yo estoy en tal iglesia. Y ahí yo estoy en tal iglesia, y estoy en todos lados, mucha iglesia, hermano. No, yo estoy seguro, mucha gente anda hoy, a esta hora, todavía está metida en la iglesia. Hermano, hay tanta tentación por la falsa doctrina, por los gustos carnales en las iglesias. Música, comida, fiesta, conciertos, todas esas cosas. Y la disfrazan, hermano, Satanás disfraza todas esas cosas como que esa es la justicia de Dios, la única justicia de Dios. Y muchos caen allí, hermano, le tiran al suelo y caen. Y van embobados a algo que ellos entienden podría ser una bendición, pero simplemente es una emoción. Es algo pasajero. Es como un dulce de algodón. ¿Sí lo ha bebido? Dulce de algodón, ¡ay, qué bueno, qué sustancia! Mira qué grande ese dulce de algodón. Y cuando tú se lo echas en la boca, se le hace 3 o 4 granitos de azúcar. Se le desapareció en la boca. ¿Ah? No tiene sustancia. No tiene nada. Y eso pasa, hermano. Hay que vencer esa tentación. Muchas personas caen en la tentación. Porque no son ni quieren mirar a fondo la palabra del Señor, sino que quieren seguir más bien lo que le agrada. No lo que Dios dice en su palabra. Y ahí es que está el asunto de la tentación. La tentación te agrada. Y está la palabra de Dios que te dice, más te conviene y más te va a agradar y bendecir, agradarme a mí, antes que lo que supuestamente te agrada a ti. Y ahí que está la decisión. Esa decisión va a estar contigo todos los días, muchas, muchas, muchas veces. Unas más grandes que otras en términos de severidad. Pero siempre va a estar. Si no tenemos la fe, si no tenemos la palabra, y si no estamos claros que podemos vencer la tentación, vamos a caer vencidos ante ella una y otra vez. Y eso es lo que produce un cristiano derrotado. Un cristiano apagado. Un cristiano seco del Espíritu, un cristiano que no tiene poder, porque no está haciendo uso del poder que Dios le da a través de su palabra. Y quiero terminar con esto, hermano. Cristo está puesto para ayudarnos. ¿Sabe por qué? Porque Él mismo fue tentado y Él mismo sabe por las cosas que pasamos. Si ustedes recuerdan en Hebreos 2.18, que estuvimos estudiando aquí hace un poquito, el año pasado, dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces usted le va a decir, lo que quiere decir es que si usted va a decir, ay Señor, mira, estoy siendo tentado, le va a decir, ¿qué es eso? Él no le va a decir, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es raro? Yo, tentación, yo nunca he pasado por eso. Él le va a decir, sí, yo sé exactamente lo que es eso. Porque él fue tentado, dice, padeció siendo tentado. Y en otra porción dice, él fue tentado en todo, pero sin pecado. Cuando habla del sumo sacerdote que nos convenía. Bendito sea el Señor, ahí mismo en Hebreo. Importante que cuando usted vaya a acudir a Cristo, sepa que Él sabe exactamente por lo que usted está pasando. Él es el que está permitiendo que usted sea tentado. Por lo tanto, Él sabe exactamente lo que está pasando en su vida, hermano. Muchas veces nos olvidamos de eso. Estamos pasando por alguna tentación, alguna prueba, y nos olvidamos que el Señor está ahí con nosotros. Acuda a Él, ore, hable con Él. Señor, ayúdame en esta prueba, en esta tentación. Yo sé que tú tuviste que haber pasado por esta, Señor. Ayúdame, dame la fuerza, auméntame la fe. Permíteme salir victorioso en esta. Ya usted está ahí decidiendo que usted va a agradar al Señor. Pero si usted se mete en la tentación, se olvida de la palabra del Señor. Se olvida de que usted es mujer de Dios. Y va ahí y dice, esto se ve bien atractivo, y se va por ahí y peca. No le está dando el espacio al Señor para que obre en su vida. Pero usted, cuando usted de momento es tentado, al primero que usted haga, Señor, ayúdame que estoy siendo tentado. Si ya desde por sí ya usted empezó, usted le iba a dar la gloria a Dios. Piense usted que usted no va a ser victorioso. Pero chequee a ver si cuando uno cede a la tentación, no es que ha sido que uno ha decidido hacerlo sin contar con Dios para nada. Usted se va a dar cuenta que es así. Pero cuando usted decide, no, yo voy a agradar al Señor, el Señor le va a amparar, le va a fortalecer su fe, le va a recordar la palabra. Dice, ¿cómo es que dice tal verso? Tal, mira, ahí está, gloria a Dios. Y le va a dar fe suficiente para que usted crea de que obedeciendo al Señor es mejor que obedecer lo que a usted le gusta con sus ojos, con su vista y con su sentido. ¿Usted recuerda el que cantamos aquí, Salmo 46? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio, la cual incluye tentaciones. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tentaciones, usted puede decir. Porque usted se ha tentado, usted acude a nuestro Dios. Señor, ayúdame a ser victorioso en la tentación, que yo te dé gloria a ti en esta tentación, bendito seas tú. Y por último, 2 Pedro 2:9. ¿Te recuerdas? Estuvimos repasando. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? Dice. No dice a todo el mundo. A los piadosos. ¿Qué son los piadosos? Hermano, el que está orando. El que le cree a Dios. El que le sirve a Dios. El que decide agradar al Señor ante todas las cosas. El Señor le da la victoria. Lo libra de la tentación. ¿Cómo dice la oración modelo del Señor Jesús? ¿Se recuerda? Mas líbranos, no nos permita, ¿cómo dice? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Hermano, esa oración no es muy larga. Y dedica un pedazo considerable a este asunto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser tentados todo el tiempo. Pero si usted se ampara del Señor, y que Él le va a fortalecer, y que Él le capacita, usted es victorioso en la tentación, en la prueba. Sabe librarle tentación a los piadosos, y sabe castigar y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Pero hablando de nosotros, Él es poderoso para que usted pueda salir victorioso, hermano. Así que, cuando seamos tentados, hermano, acudamos al Señor. Decida usted no pecar. Reconozca que usted es débil, pero que el Señor le ha fortalecido por medio de su Santo Espíritu para usted ser victorioso. Decida no pecar. Cuando usted decide no pecar, ya usted puso a Dios de su parte. Con su palabra, con su Espíritu Santo, para que usted pueda salir victorioso. Amén. No se enlende. Sepa que la tentación siempre va a estar. Sepa que la tentación va a ser custom made para usted. La tentación de aquel no es la tentación de aquella. Están hechas como para que usted de verdad sienta que usted está siendo tentado. Por lo tanto, despabilese y reconozca que aunque lo tientan todo el tiempo usted puede salir victorioso. Y recuerde que hay varias armas que usted tiene. La palabra de Dios para defenderse, para atacar, el escudo de la fe para defenderse. Usted crea a Dios sobre todas las cosas. Y usted puede acudir a Cristo Jesús para que Él le socorra y le diga, Señor, estoy siendo tentado en sobremanera. Usted no piensa, por ejemplo, las personas que fueron a morir en la hoguera. Ellos le decían al final, mira, si tú reniegas a Cristo, nosotros ahorcamos y te quemamos después. Muchos hacían eso. Muchos decían, sí, yo reniego todas aquellas cosas que yo dije. Y me acojo al brazo misericordioso de la Santa Madre Iglesia, que el Señor la reprenda. Y muchos acudían a eso. Pero muchos, ante esa tentación, decían, ¿cómo yo voy a llegar hasta aquí ahora? Y lo que venían era fácil, quemar a uno vivo, yo. Usted se ha quemado un dedo. con vapor, un dedo o algo, un fósforo, un dedo, un poquito aquí, pero quemar a uno vivo, ¿oyó? Eso es una prueba de fe suprema. Cristo Jesús socorrió a un montón de ellos que se dispusieron a agradar al Señor. Si había agradado al Señor hasta ahí, vamos a agradar al Señor hasta el final. Y cuando le hicieron la oferta, dijo, no, yo no voy a deshonrar a mi Señor aquí. Y fueron y los quemaron vivos, hermano. De ellos habla la palabra del Señor en Apocalipsis, los que pasaron por esa tribulación, por fuego. Nosotros no hemos llegado hasta ese nivel aquí. Pero no quiere decir que nosotros no seamos tentados. Y en toda forma el Señor permite que Satanás, los otros instrumentos, nos tienten. Usted está dispuesto para ser victorioso. Así que oremos para que el Señor nos disponga a ser victorioso ante esa tentación, hermano. Eso es lo que hace una iglesia poderosa. Hace una congregación poderosa, firme, ante toda la acechanza del mundo. Para que podamos ser victoriosos y podamos, mire, cumplir la palabra del Señor. Para que cuando usted dé un ejemplo, cuando usted dé una palabra, cuando usted predique, usted sea un ejemplo claro, diáfano, puro ante el Señor. Para que el Señor le respalde y muchas almas puedan ser salvas por su testimonio y por su palabra. ¿Sí? Por eso es que no debemos ceder ante la tentación. Vamos a orar, mis hermanos. Les invito a que estemos de pie en esta hora y vamos a poner las manos del Señor. Quiero hacer una oración por todos nosotros, amén, para que el Señor nos fortalezca. Oramos. Padre Santo, Señor, te doy gracias por tu palabra. Te pido ahora, Señor, que tú fortalezcas a mis hermanos. Oh Padre Santo, que podamos siempre acudir a ti, Señor, que podamos decidir no pecar, que podamos reconocer, Señor, que hemos sido fortalecidos y dotados por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Oh Señor, en ese momento de tentación, danos lucidez. Y que nos decidamos, Señor, agradarte a ti por más fuerte que sea la tentación. Reconociendo que tú has dicho verdad en tu palabra, de que la tentación la podemos vencer y de que tú nos has capacitado para ser victoriosos. Bendícenos, Señor, como iglesia. Santifícanos, Señor. Permítanos obedecerte, Padre, y mirar la bendición que hay más allá, no la bendición inmediata, que muchas veces la malentendemos, oh Señor, y la tergiversamos. No miremos, Señor, lo que es por gusto, ni por emoción, ni por sensación, ni por sentido, oh Señor, sino que vayamos a lo que tu palabra requiere de nosotros, Señor. Que vayamos a la cordura, a la verdad de tu palabra, y no a la confusión que podría salir de nuestro corazón si no dependemos más que de él, Señor. Permítenos ahora ser santificados, Señor, por ti. Que podamos, Padre, ser instrumentos claros, puros, Señor, en la mano de tu Hijo Cristo, Señor, para adelantar tu palabra santa. Ahora, Señor, bendícenos y mira nuestros corazones, Padre, y permítanos ser victoriosos, Señor, ante las tentaciones. Que no despreciemos, Señor, aún aquellas que parecen ser pequeñas y no tengamos, Señor, los detalles pequeños. Que miremos, Señor, toda situación y que nos dispongamos nuestro corazón a agradarte a ti en cada una de ellas, Señor. Bendícenos ahora, Padre, y llévanos con bien a nuestras casas. Que podamos, Señor, hacer en este día, Señor, todo lo que has dispuesto para nosotros. También, Padre, tráenos de vuelta, Señor, este martes, a estudiar tu palabra. Y también, Señor, permítenos tener una semana de victoria, Señor, ya sea en la escuela, en el trabajo, en la casa, Señor, en donde quiera que estemos. Te lo pedimos, Señor, ahora, que lo lleves con bien, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me les bendiga, mis hermanos, que vayan bien. Bendecido en el nombre del Señor. Y que pasen un bonito día. En el nombre de Jesús.